Le damos la bienvenida a Luis Cámara. Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Gisela? ¿Qué dicen?
Bien. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Sentado en este momento.
¿Se está cuidando de COVID? ¿Está guardado o circula?
No, porque todavía no estoy vacunado, así que en estos días espero que me vacunen. Así que me estoy cuidando, pero al mismo tiempo estoy trabajando y viendo pacientes, o sea, el riesgo está presente.
Claro, total. Sabes que acaba de salir la publicación de The Lancet de la Sputnik B, que es muy importante, ¿no? Se esperaba y esto traerá un alivio. Hablan de un 97,1% de eficacia y de que no hay... no hay gravedad, diríamos, en consecuencias graves en la vacuna.
Sí, bueno, eso era muy previsible, ya se, por datos previos ya uno ya sabía que esto iba a salir. Yo, a mí no me cambia nada, pero algunas personas que eran muy cuidadosas y temerosas y demasiado pegados, digamos, un pensamiento científico, a lo mejor lo tranquiliza. A mí no, yo ya sabía que esto iba a ser así. Así que a mí no me cambia nada la noticia, es posible que le cambie a otros. Pero lo importante es que la gente a veces tiene que entender que la responsabilidad de gobernar va por un lado y a veces el pensamiento científico puede tener colisiones, porque si nosotros estábamos esperando para conseguir vacuna que salga esta publicación, imagínate el problema para conseguir vacunas hoy, ¿no? Que ya nos está resultando difícil, pese a que hace 3-4 meses que estamos, el gobierno está en el tema, ¿no?
Total. Y doctor, ¿se puede hablar? Lo que pasó en Argentina es un brote, ¿no? Digo, está estabilizado. La curva es alta, pero estabilizado, ¿no? No se puede hablar de segunda ola todavía.
No, sería en realidad un rebrote. Brote es cuando aparece por primera vez. Que nosotros ya nunca se fue ese brote. La primera ola, por así decirlo, estábamos muy tranquilitos en la primera semana de diciembre. Pero bueno, lo que yo varias veces dije, bueno, nunca se me hizo caso a las manifestaciones, muchísima gente al aire libre, que fue dicho muchas veces como un elemento protector. Ese elemento protector, si yo además tengo algún cuidado al aire libre, que estén centenares de miles de personas durante 3-4 semanas en todo el centro de Buenos Aires caminando por ahí, fue algo que terminó provocando este nuevo rebrote y llega encima la fiesta, con la cual la fiesta es como que lo potencia, y una vez que lo potencia, la gente se va de vacaciones y lleva este virus a la ruta 8, a la ruta 9, a la ruta 13, a la ruta, ¿cómo se llama?
La 40, 8. Por ejemplo, porque muchos se fueron a las cordilleras.
A la cual sí, una vez que llega ahí, digamos, entonces tenemos... brotes en las ciudades de la costa, Mar del Plata se complicó, no se llegó a una situación límite porque se pudo frenar. Yo creo que ahí algo que nosotros dijimos ahí desde el comité, y me parece que las medidas disuasoras que emplearon varios intendentes ha sido útil, digamos, poniendo fuerza pública en la calle, diciéndole a la gente. Yo creo que eso se logró frenar, que la costa no estuviese con mucha mayor cantidad de contagios. Donde tenemos un poco la situación complicada, que algo esta semana está un poco mejor, es en el sur, en Neuquén y en Bariloche, otra área turística también difícil, y Tierra del Fuego, que tiene buenos momentos y malos, buenos y malos. Pero se está lentamente apagando este rebrote, pero nos quedamos, como tú has dicho, en una meseta allá arriba, ¿no? Sería bueno que estuviésemos en una meseta de 2.000 casos a 3.000 en el país y no en un promedio de 8.000, como estamos ahora. La segunda ola está planeada, pronosticada para fines de marzo y abril, ¿no?
Buen día, doctor. Soy Néstor Espósito. A propósito de esto que estaba diciendo, en estos días estamos viendo una ligera merma en la cantidad de casos. ¿Es una tendencia o es una cuestión circunstancial?
No es una tendencia clara.
Es una tendencia, claro.
Pero si hacemos lío, se pierde.
O sea, bien.
Si empezamos a manifestar otra vez en el centro por cualquier cosa, miles de personas se pierden. Por lo que sea, aunque sea muy justificado todo lo que se diga.
Ahora,
por ejemplo, las reuniones de los deportistas, las fiestas de varios equipos que salieron después, uno los entiende, pero son elementos contagiadores, lo hemos visto.
Lo dice, por ejemplo, por lo de Platense de ayer.
Sí, otros equipos también, no solamente Platense, digamos.
Ahora, doctor, si respetamos esas normas y esta de este descenso es una tendencia, estamos a 20 y pico de días de marzo, ¿por qué en marzo debería haber de nuevo un pico o un rebrote?
Porque, digamos, uno sigue el modelo un poco europeo, y en el modelo europeo, al comienzo del otoño y el invierno empezó un pico alto. Segundo, ajá, están empezando a circular esas variantes muy contagiosas, que hasta ahora llegaron, contado con los dedos de las manos, unos casos a la Argentina, pero eso tiene como un tiempo de maduración. Por ejemplo, la variante esa inglesa que hizo estragos este mes que sí pasó y ahora, ya estaba hace 3 meses. El virus está así, está un tiempito como tranquilo, que uno dice no pasa nada, una semana no pasa nada, y de repente explota. No se logra entender cómo es esa dinámica, pero es una dinámica que se reproduce. Está con cierto temor toda la comunidad con el virus de Manaus, por así decirlo, sí, el virus, el P1, que lo tenemos muy cerca, y también el de Sudáfrica, que ya se está extendiendo y se está poniendo como virus dominante. Entonces, por un lado, es imprescindible que nos vacunemos en mucho volumen y en la mayor velocidad posible. Bueno, es lo único que está demostrando, como sí se está viendo ya en Israel, que la vacunación está disminuyendo los contagios.
Bueno, a ese punto quería ir fundamentalmente. Usted decía que usted está esperando la vacunación, todos estamos esperando la vacunación, y parece ser esa la llave maestra para cerrar este capítulo tremendo. Como viene la mano, por la información que usted tiene, ¿cuándo podremos tener a una gran porción de la sociedad, de la población, vacunada de manera tal de decir, bueno, estamos más tranquilos?
Yo te podría decir exactamente, porque no estoy en las comisiones que forman parte de las negociaciones con las vacunas. Yo te puedo dar información por lo que acaba de decir Calavizotti, que se calcula que en la segunda mitad más o menos de febrero va a venir un número muy importante de vacunas. Entonces, entre esa segunda mitad de febrero, marzo y abril, yo creo que habría hipotéticamente un cuanto de personas bastante grande vacunadas, con el cual se puede, la primera etapa es controlar la mortalidad, que no se sigan muriendo al nivel que estamos falleciendo en este momento, de 150, 170 personas por día, y después disminuir la epidemia. Eso va a tardar más tiempo, pero sobre todo tenemos que parar, digamos, esa tasa de mortalidad y la segunda ola que está en todo el mundo,
menos total,
menos un poco acá en esta zona. Pero fíjense lo que está pasando en México también, que la situación se puso muy difícil. De nuevo, Brasil, que se estaba lentamente apagando, volvió a subir. Chile está con problemas. O sea, el virus no se rinde, a ver si queda claro, no se rinde, es más, está más agresivo desde el punto de vista infeccioso.
Hablamos con Luis Cámara, médico presidente de la Sociedad Argentina de Medicina.
Doctor, soy Cecilia Diwan. Hablamos recién de Israel, que es el país que hasta ahora más vacunó a su población, y justamente el gobierno de ese país extendió la cuarentena este fin de semana. ¿Cree que pese a la campaña de vacunación que está en marcha, se debe seguir con la recomendación de confinamiento? ¿Y qué pasa con las clases?
¿Qué pasa con las clases? Claro,
eso. Bueno, yo te diría, una cosa es, la vacuna lo primero que hace, los que estamos en situaciones que podemos fallecer, por ejemplo yo, que estoy ya en una edad peligrosa, digamos, lo que primero se hace es disminuir el número de fallecidos. Pero no se disminuye el número de contagios, porque los jóvenes siguen contagiando. Entonces lo que hace Israel es mantener la situación para que los jóvenes no se contagien. Tratar de frenar toda la epidemia la mayor cantidad de tiempo posible para que se vacune más cantidad de gente. Hasta que de alguna manera esté muchísima gente vacunada, cuando digo muchísima, estamos hablando de decenas de millones, se va a poder frenar, digamos, esto. Si no, el virus sigue circulando en los jóvenes, no circularía en la gente grande y en la que tiene problemas, habría menos cantidad de muertos, muchos menos, afortunadamente, pero los jóvenes pueden seguir sufriendo la enfermedad. Y cada tanto hay un joven que la pasa mal. O sea, te diría hoy, si una persona de 40 años fallece, te diría uno de cada 3 es por coronavirus. O sea, no es una enfermedad también tan benigna para los jóvenes. Porque los jóvenes no tienen que fallecer. Si fallecen es por un accidente o por una muerte violenta. Por otra causa prácticamente no fallece. Son todas causas prevenibles, dicho sea de paso, ¿no?
Doctor,
entonces, por eso que muchos países, aún con efecto de vacuna, siguen haciendo confinamiento.
Doctor Horacio Marmurek, lo saluda.
¿Qué tal, Horacio?
A ver, usted hablaba de que hacia marzo, abril va a haber un aumento de casos, o que se estima que eso podría suceder. Se está hablando de las clases, digamos, ¿hay forma de que eso no confluya todo junto al mismo tiempo, porque va a haber mayor circulación de personas?
Yo creo que sí, yo creo que en este momento ya tenemos que salir de una, a menos que ocurra una segunda ola muy dura, que hablan de volver a hacer una cuarentena, eso es lo que uno diría, digamos. Pero había que hacer un esfuerzo muy grande en el día a día para no llegar a esa situación. Como ya sabemos que es una situación que puede venir, yo no lo puedo apostar, pero una vez que empieza la epidemia, el brote, se tarda como un mes para frenar. Lo acabamos de ver lo que pasó acá en la Argentina, en el AMBA. Empezó este rebrote en la segunda semana de diciembre, está recién empezando a descender ahora. O sea, tarda, una vez puesto en movimiento es como un barco, no tiene freno la epidemia. Una vez que se mueve y frenarlo cuesta mucho. Entonces nosotros tenemos que prevenir la segunda ola. Nadie te puede dar seguridad total de que va a venir, pero una vez que viene, si te agarra, digamos, medio desprevenido, sonaste, tarda 2 meses para bajar.
Claro.
2 meses con mucho costo en vida, con cerrar todos los negocios, cerrar todas las actividades. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para no llegar a eso, postergarlo al máximo. Cuanto más tiempo postergamos la segunda ola, vamos a tener más gente vacunada, que es la única verdadera defensa que tenemos hasta ahora para el virus. Porque hasta ahora no tenemos un buen sistema defensivo contra el virus en la práctica.
Claramente.
Entonces, eso es lo que el comportamiento social es fundamental.
Claro,
si doctor, hacemos las cosas con cuidado, se pueden hacer muchísimas actividades.
Sí.
Y si hacemos cosas sin cuidado, no se puede hacer nada.
Sí, sí, está claro. Pero quería detenerme, porque ya casi hace un año que está la enfermedad en el mundo circulando, con lo cual hay gente que ya la contrajo y la cual se curó. Pero las secuelas recién ahora se empiezan a ver, y por eso detenernos también en los que tienen menos de 40, que transitaron la enfermedad y que empiezan a notar algunas secuelas. ¿Esto se empieza a ver, se empieza a estudiar?
Sí. De hecho, nosotros, nuestro propio hospital, en muchos lados, el mundo clínico está haciendo consultorio de seguimiento. Prácticamente el 80% de las personas tiene alguna secuela. Desde muy tontas, como digo yo, muy simples, a otras graves. Las muy simples, y particularmente en jóvenes, se está viendo mucho que quedan cansados, no tienen energía, y algunos, por ejemplo, que estaban estudiando, les cuesta estudiar, la concentración está comprometida. Uno que ha sido estudiante mucho tiempo sabe lo que es eso, cuando, digamos, se sienta frente al libro, pasa una hora y uno siente que no leyó nada. Eso está pasando, tienen cierta fuga de memoria y cansancio, no les da el físico, ¿no? Arrancan a la mañana medio tarde y ya después del mediodía sienten que se tienen que acostar y encender el televisor y más nada, no me hablen, porque el físico no les da. Eso es algo extraño, antes se llamaba síndrome de fatiga crónica, y que hace que, por ejemplo, está habiendo muchas dificultades en la gente en el reingreso laboral, porque siente que no tiene energía.
Claro.
Eso se ve en los jóvenes. Y después están otras miles de cosas, problemas neurológicos, problemas de memoria, algunos quedan con diarreas, y los dolores. Los dolores de cabeza y del músculo, inespecíficos, que uno les puede encontrar a la vuelta, pueden durar hasta 2 meses. Y algunos que tuvieron terapia intensiva, esto sí, la parte más complicada, son los que hacen fibrosis pulmonar, necesitan oxígeno, intensa kinesioterapia. En los deportistas se demostró algo muy complicado que habrá que ver, que algunos tienen lesiones cardíacas que se pueden sostener en el tiempo. Entonces el deportista es una persona que corre, que está haciendo ejercicio más allá de lo normal, ¿no? No es. Y en esas personas hiperatletas habría que hacer estudios cardiológicos.
Doctor, hablamos con el doctor Luis Cámara, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Estamos ya a 2 minutos del informativo, pero si me podría contar en 2 minutos otra de las noticias del día, y es que el gobierno haría un acuerdo con China, ya lo van a oficializar en horas nada más, donde mandarían 1 millón de vacunas, que es la Sinopharm. ¿Usted se pone la Sinopharm, se pone la Sputnik, digo, confía en todo?
Todas, te consumo todo lo que hay, en supermercado, todas. ¿No? Yo te lo pongo a decir, yo tengo 60 y largos, varones de mi edad en Argentina, si nos enfermamos con coronavirus, 1 de cada 10 muere. ¿Qué dudas tengo que me tengo que vacunar? No sé si queda claro. Eso es lo racional. Lo irracional es ponerme dubitativo, eso es un pensamiento visceral. Sin embargo, el dubitativo cree que es racional. Es una cosa extraña.
¿Y qué opina de las distintas estrategias de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, yendo también a vacunar a los primeros adultos mayores diabéticos, y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que prioriza a los agentes de salud y todavía no entró a vacunar en los geriátricos, por ejemplo? ¿Son estrategias distintas?
Son estrategias diferentes, conversables. Si vos me decís a mí, yo vacunaría más a las personas que están en actividad clara y concreta. si fuese por mí, a lo mejor una persona que está muy frágil, muy anciana, yo a lo mejor le pensaría si vacunar. Fíjense que hubo muchos accidentes vacunatorios, o no, con la de Pfizer, en Noruega y en varios países, sí. En personas muy deterioradas. Muy deterioradas significa un anciano que necesita ya que otro lo alimente y que está con demencia.
Tal cual.
Si estamos ante una mínima escasez de vacunas, yo te diría, mira, vacuné a una persona de 70 años que está laburando activamente versus a esa situación. Yo ahí en esas personas muy frágiles lo pondría optativo.
Clarísimo.
Por lo que pasó en países con la de Pfizer, sí. Ha habido muchos accidentes.
Clarísimo. Muchísimas gracias,
bueno,
doctor.
Hasta luego.
Nos dio un panorama. Cuídese mucho.
Gracias.
Faltan unos meses, quizás...